Bienvenidos a este nuevo episodio de Pod por G, un podcast de gente heavy para gente heavy, pero sobre todo para la gloria de Dios. Siguiendo nuestras conversaciones de la fe como parte del fruto del Espíritu, en este episodio tratamos un poco sobre cómo se ve eso en el día a día de los cristianos. Sea que se relajen o pongan a hacer oficios mientras escuchan el episodio, esperamos que lo disfruten. Saludos, buenas a todos. Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de su podcast favorito, o eso espero. Y de este lado se encuentra Ángel Ureña, una voz tal vez un poco común para los que escuchan regularmente este podcast. Y del otro lado se podrá escuchar a un joven muy querido de P4G, que es...
Que lo que es, señores. Estamos aquí otra vez.
Ese es Byron, para los sí. Que no lo conocen.
Hoy sí.
Byron es uno de los chicos de P4G Adolescentes, que él grabó un episodio anteriormente, hace par de semanas.
De La Bondad de Dios. Ajá. La canción.
Exacto, la canción que se llama La Bondad de Dios. Y ese episodio se hizo realmente por La Bondad, que es una parte del fruto del Espíritu.
Ya casi dijiste un fruto del Espíritu.
Por si acaso no es un fruto del Espíritu, porque si han estado escuchando nuestros episodios anteriores, solo es un fruto y cada característica es como una parte del fruto. Entonces la bondad es una de esas partes y de lo que hablaremos hoy es de la fe como parte del fruto del Espíritu. Que también en el episodio pasado se trató de la fidelidad, que en algunas traducciones de la Biblia se intercambian. Esta es parte de los frutos, que es o fe en algunas traducciones o fidelidad en otras. Entonces, en esta ocasión...
Eso es todo lo mismo.
O sea, son muy parecidas, pero comprenden cosas diferentes. Entonces, hoy nos queremos enfocar en la fe misma.
Ya.
Entonces, antes de entrar en tema...
¡Rompe hielo!
Yo te quisiera preguntar, Byron, ¿cuál ha sido una situación, tal vez en este caso un poco al revés a lo que sería fe, pero jocosa, en la cual has pensado como que no hay esperanza, que ya hasta ahí llegó todo?
Yo te tengo una clásica, que muchísima gente, yo te apuesto, oye, muchísima gente que está escuchando esto ahora mismo, seguro se va a sentir identificado. Nada, para los que no saben, yo sigo estudiando. Uh-huh. Y nada, estamos en el tercer corte, gracias a Cristo. Y yo, real, yo no tenía esperanza. El último día de clase, antes de Semana Santa, yo dije, a mí me va a ir malísimo en álgebra. Yo no la paso, la veo roja la nota ya. No la paso. Yo me estaba preparando ya para el boche de mami. Pero adivina.
Adivina.
Oye, ese cuaderno me salvó la vida, entre que ese cuaderno. La crema. Oye, saqué 80.
Ah, mira, no estaba roja, ¿no?
80 saqué yo. Uy, muchacho, cuando a mí me llegó esa nota.
El más feliz.
Muchacho, estaba pile feliz. Yo estaba, dije, mami, ¿y entonces? ¿Dónde te boche?
Ay, a mí me pasó algo. No exactamente igual, pero sí tal vez similar. Porque fue con la universidad. Que yo estaba tomando una materia que hace como un par de trimestres. No me había ido de lo mejor durante el trimestre y la cosa es que la materia tiene un laboratorio y cada semana que se hace un laboratorio hay una práctica que hay que realizar, pero la profesora lo que dijo que tenemos que hacer era como recopilar esas prácticas y entregarlas al final del trimestre como un guión más o menos, o una guía de prácticas, algo así.
Sí.
Como que con todos los resultados y todo eso. Entonces, como entenderán muchos de nosotros, de mis compañeros y yo, lo dejamos para el último minuto. Y
eso
al
lo
final...
hace todo el mundo, no te preocupes.
Y entonces, nosotros, yo estaba trabajando en eso hasta el último segundo, básicamente. Se entregaba un día a las 11:59 y la profesora nos había dicho que lo entregáramos por correo anteriormente. Entonces, yo estaba trabajando en eso full, escribiendo, y a las 11:57 yo... le puse el último punto. Descargué mi archivo y yo me fui para el correo. En el correo yo veo que la profesora había mandado un mensaje a las 9 de la noche diciendo, puse un espacio en el aula para que lo suban ahí. El que no lo suba antes de las 11:59, no lo corrijo. Esa cosa de informe valía 18 puntos.
No, ay no, ay no. Ay, ¿cuándo yo? Tanto?
Porque era del trimestre completo.
Ah, no. Muy poco vale por eso.
Y entonces, cuando yo vi ese mensaje, yo dije, hasta aquí llegué. Porque entonces no podía mandarlo por correo de una vez, porque había que comprimirlo, el archivo, no lo podía mandar por el lado tampoco, por eso mismo. Y al final lo entregué como a las 12:05, una cosa así. Y yo, Dios mío, ya me voy a quemar la materia.
Ya lo vi.
Pero, gracias al Señor, la próxima vez que esa mujer nos vio en clase, nos dijo de que, en verdad, yo se lo voy a corregir. Nada más le voy a bajar tantos puntos. Y yo, gracias, papá Dios.
No, pero si tú supieras que con álgebra a mí me pasó casi lo mismo. Porque la profesora dijo, mándenlo un jueves a las 11:59. Y yo no sé por qué, el mismo jueves, ella dijo de que no, mejor, le voy a dar el día de mañana también para que lo suban. ¿Qué pasa? Ajá. Yo estoy confiado. Yo dije, no, eso es a las 11:59. Ese viernes, yo no llegué a mi casa.
Ay, padre.
Ese viernes, yo estaba con Jeremy. Ajá. Shout out to Jeremy, ¿eh? Y entonces, después de Jeremy, me fui con mi tía, compré una tabla. Yo no sé para qué. Yo me lo encontré en la calle y le dije, vámonos. Y yo llego. Nada, estoy tirando la foto, porque la Miss quiere que se lo mandamos un PDF también. Tenías un PDF. Estoy tirando la foto. Paso mi foto a PDF, bajo mi PDF. Entré a Google Classroom y entro a la tarea. Yo mandé mi PDF y abajo sale de que ya la hora de mandar la tarea pasó. Y yo me pongo a ver la hora y se supone que tenía que mandarse a las 10 de la noche.
Ah.
Ya a las 10 era lo último. Yo lo estaba mandando a las 11:57. Dije, conchale, ¿qué hago ahora? Nada, yo comencé a escribirle a los amigos míos. Dije, señores, ¿y entonces qué hago? Y ellos dicen, que mándalo por correo, que si yo qué. Y yo dije, ¿ustedes tienen que correr? Me dice, yo dije, no. Y yo pedí, muchachos, ese viene, diacho, yo de mi madre, ese viene.
Ay, Dios.
Y después yo estoy, el sábado, fue en la mañanita, el sábado. Yo estoy, dije, caramba, ¿qué yo voy a hacer? Y me acordé que todos los correos del colegio siguen un patrón. Ajá. Todos los correos de profesores siguen un patrón. Y yo tiré el nombre de ella así en el correo. Y me salió. Y yo lo mandé, yo dije, caramba. Yo ni siquiera le puse dije, excusa. No, yo lo mandé ya a la mala, chacho. Y nada, saqué mi 20 puntos, espero que sea
más. Ah, mira.
Saqué mi 80 en álgebra, tú sabes, estamos felices por lo menos.
Ay, wow. Pero nada, esas son cositas que pasan. No imiten nuestros ejemplos de dejarlo para el último minuto. Háganlo desde antes, por favor.
Cero procrastinar, señor, eso es malo.
Sí, lo realmente.
Lo que yo lo digo y lo voy a seguir haciendo.
No, pero realmente intenten hacer la cosa desde antes para que tengan esperanza y
no saquen mala nota.
Ajá. Pero ya empezando con el tema en sí, lo opuesto a esa desesperanza que nosotros sentimos en esos momentos sería tal vez la fe. Pero ¿qué exactamente es la fe según la Biblia, Byron?
Ahora, antes de decirte según la Biblia, para ti, ¿qué es la fe?
Para mí, yo siento que la fe es poder estar seguros de algo que va a acontecer en el futuro. O no solo de algo que va a acontecer en el futuro, sino también algo en lo que yo puedo creer firmemente. O sea, como que eso no va a mover mis convicciones, mis pensamientos. Como que yo voy a estar firme, básicamente.
Ya, yeah. Bueno. Nada, pues en la Biblia dice, en Hebreos 11:1, dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. se vienen cositas. Y en Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan.
Uh-huh. O sea que básicamente la fe es, como mencionaba, tener una seguridad del futuro, de lo que tú no puedes ver, de lo que los demás dirían, tú no puedes estar seguro de eso.
Ajá, eso es lo que yo siempre he dicho. Yo siempre lo defino así. Para mí la fe en crear algo que yo no veo y que yo ni sé si va a pasar, pero yo lo creo.
Uh-huh.
Ya.
Exacto. Y como dice en el versículo 6, también es algo que se necesita para poder agradar a Dios. Porque, lógicamente,
Dios cree en él.
Ajá. Y nosotros no vemos a Dios. Como menciona que es la convicción de lo que no se ve. Nosotros debemos tener una convicción de que Dios existe. Y de esa forma podemos agradar a Dios. Al creer que Él existe y hacer las cosas según Él nos manda en su palabra, porque creemos en Él, podemos agradarlo. O sea, que la fe es como ese camino también para llevar a agradar a Dios. Entonces, ya de una forma más tangible, más visible, aunque la fe no es tan visible, o la fe es de algo no visible, ¿cómo tú puedes describir a alguien que tiene fe?
Bueno, para mí alguien que tiene fe es una persona despreocupada y un poco alegre, por decirlo así. Como esa gente no se preocupa casi por nada. Pues ellos dicen, no, yo tengo fe de que eso va a pasar. Y no que lo dicen en relajo, que lo dicen de verdad. Y ellos siempre están, tú sabes, siempre están alegres, casi nada les preocupa. Si están pasando por algo, tú ni cuenta te das hasta que tú le preguntas. ¿Y para ti?
Sí, sería algo similar. Yo lo definiría como parte también de otro fruto, o otra parte del fruto del Espíritu, que es la paz. Que alguien con fe, para mí, se ve como alguien que está en paz. Como tú mencionabas, que no se preocupa por
viviendo su vida.
Exacto, no se preocupa por los asuntos del futuro, o que parece que tiene muchos problemas a su alrededor, pero realmente estás confiando en el Señor y en sus planes. Con esa citación, para mí eso sería alguien con fe. Eso se puede ver en la Biblia también, en el mismo capítulo de Hebreos 11, que le llaman el Hall of Faith en inglés, como la sala de la fe, que ahí se mencionan muchos ejemplos bíblicos de la fe. Por ejemplo, Noé. El Señor le dijo, mira, va a llover. Y desde ahí empezamos que tiene que creerlo, porque
ya tú
en
sabes.
En ese tiempo se ha dicho científicamente que no llovía.
Como, estaba todo seco. Era muy difícil que lloviera.
O no que estaba todo seco, sino que la forma de que las plantas recibieran el agua era del rocío de la tierra, principalmente o únicamente. Pero entonces, en el tiempo de Noé, Dios le dijo que iba a llover, que iba a caer agua del cielo. Y Noé nunca había visto eso, pero él dijo, ok, yo voy a construir el arca.
Vamos a tirar para adelante.
O sea, y él construyó el arca, que le tomó casi su vida entera hacer eso.
Para el leñito.
Y al final de cuentas, aunque la gente le pudiese decir tal vez una u otra cosa, él creyó en la palabra del Señor, aunque no lo había visto y no estaba seguro de eso que iba a pasar, o no estaba seguro según los términos humanos, pero sí seguro en la palabra del Señor. Y él vio los resultados de esa fe, que se pudo salvar él, su familia y la humanidad completa.
Llovió. Hasta tiempo de tener hijos le dio a Noé haciendo esa... ¡Ey, fuerte! ¡Ey, fuerte!
Ay, sí.
Pero otro ejemplo de la Biblia que yo te puedo dar, que para mí es el hombre con más fe de la Biblia. Job. Mi papá, Job. Diache, ese hombre sufrió, compadre.
Sí, Job es realmente un ejemplo muy grande de fe, porque...
Ahí le quitan todo.
Exacto.
Y le dieron todo, pero en forma mala. Ese tipo se enfermó desde todo. Mire, yo que estoy enfermo ahora, no me imagino. Si todo lo que le dio a él me hubiera dado a mí, chacho, no me ves tú aquí parado.
Sí, es muy difícil uno imaginarse en esa situación de que sus hijos se murieron, todas sus posesiones se fueron, se enfermó hasta un punto extremo.
Él sí podía decir, la tierra se dobló contra mí. Dobló la tierra.
Literalmente.
Soy yo solo. Él sí podía decir eso. Y como quiera, no lo dijo.
Ajá. Y aún así, él no negó al Señor y vio cómo el Señor estaba haciendo algo que él no comprendía. Él estaba claro que él no comprendía eso. Y hasta cierto punto, él sí lo vio desde una perspectiva errónea. Porque, ajá, lógicamente. Hasta cierto punto lo vio desde una perspectiva errónea en algún punto. Pero igual él siguió creyendo en el Señor y que el Señor era bueno.
Sí.
Y ya en nuestros contextos, ¿tú tienes algún ejemplo de gente que tú digas como, wow, esa gente tiene mucha fe?
Yo tengo tres. Tengo dos que tienen que ver con la iglesia y dos también con el colegio.
Ok.
Que están entre mismo. Tengo a Alberto y a Sara. Que esas son dos gente que yo te puedo asegurar tienen muchísima fe.
Sí.
Tengo a Leticia también, que también tuvo su episodio.
Con ella nosotros hicimos un episodio completo hablando como de el sufrimiento del creyente. Pueden ir a escucharlo, vamos a ponerlo en la descripción de este episodio.
Escúchenlo, que está bueno.
Para que vayan a escuchar su testimonio, porque realmente ella pasó por mucho.
Y tengo una profesora de colegio, se llama Jocelyn Barona. Es una sufrida también. Y esas son de la gente, son gente así, que yo he escuchado su historia, que me la han contado. Y que yo, siendo cristiano, como que me pregunto en mi cabeza, tiene mucha fe, porque yo, me hubiera pasado a mí, yo creo que yo no sigo creyendo en Dios.
Y eso es lo que pasa muchas veces, que hay gente que cuando vienen las adversidades del mundo, o afirman su fe, o hacen todo lo contrario y niegan la fe. Eso es lo que se ve como a veces, que los ateos más renombrados, más ateos, generalmente han sido, han sufrido por la iglesia
Se
o...
han convertido en ateos ya después de ser cristianos, la
Exacto,
mayoría. Y esas son la
exacto.
gente que más saben de la Biblia y de la crema. Yo sí me he dado cuenta, hablando con gente así que no creen nada de eso, son gente que saben más que nosotros incluso,
Hay
que lo que
veces.
creemos. Porque es que investigan tanto para llegar a decir, yo soy ateo. Que ellos saben un regalo de cosas que yo ni me imaginaba.
Pero hay que saber que ese otro ejemplo, o sea, el ejemplo contrario, los ejemplos que tú diste, de cuando se reafirma la fe, eso es lo que realmente nosotros debemos procurar cuando estemos pasando por las pruebas del mundo, porque, o sea, todos nosotros pasamos pruebas. En el mundo en general, sea cristiano o no sea cristiano, todos vamos a pasar por pruebas,
Sí.
porque estamos en un mundo caído, que está afectado por el pecado. Y eso significa que se va a morir gente cercana a nosotros, tal vez de situaciones inesperadas, que vamos a tener muchas decepciones, que no vamos a conseguir cosas que nosotros hubiésemos querido. Muchísimas cosas.
Y tú te vas a hacer siempre la misma pregunta. Por eso siempre lo pasa. ¿Por qué a mí?
Pero al mismo tiempo, lo que uno debe ver es que eso es un producto del pecado que está en este mundo y que en vez de alejarnos del Señor, nosotros lo que debemos hacer es acercarnos, porque Él tiene todo,
Propósito.
Él tiene un propósito con eso y Él tiene todo lo que nosotros realmente necesitamos. Y al conocerlo más a Él, nosotros realmente vamos a encontrar más de lo que sea que hayamos perdido.
Sí, mimito.
Entonces, continuando, yo quisiera preguntarte a ti, Byron, ¿cómo tú llegaste a tener fe en el Evangelio? O sea, tal vez no es exactamente la misma fe que estamos hablando como fruto del Espíritu que se demuestra en el día a día de confiar que a pesar de que yo tengo este problema, las
Va a
cosas van a
salir.
salir bien o el Señor me va a enseñar algo que valga la pena con esto. No es tan relacionada con eso, sino que esta sería más la fe salvadora de cómo uno es salvo. Pero igual tienen relación porque se basan en la confianza en el Señor, en creer en el Señor. Entonces, ¿cómo tú llegaste a tener fe en el Evangelio?
Yo lo mencioné en el podcast de la canción de la bondad de Dios. Y es que ya desde pequeño yo me crié en la iglesia y cosas así. Aunque tú sabes, tuve mi tropiezo, pero yo llegué a un punto de que yo me di cuenta que yo comencé a creer de verdad fue cuando yo me despertaba. Todos los días que yo me despierto, yo siempre creo un chisme, porque es que tú no sabes cuándo tú te vas a morir. Y ya tú seguís, ya con tú seguís vivo, ya tú sabes, ya yo tengo fe de que Dios es bueno porque yo estoy vivo.
Así es.
Entonces yo veía esto, porque todas las noticias de niños, de pequeños, así adolescentes, que se mueren a cada todos los días, todos los días, todos los días. Y yo, entonces, tú te despiertas y dices, ven acá, como ese fulanito cualquiera, pude ser yo que me hubiera muerto. Entonces ya tú sabes, ya yo tengo la fe de que si yo me muero, ya se va a ser por algo porque Dios quiso ya. Y así fue que yo comencé a tener la fe en el Evangelio, así fue que yo comencé a creer de verdad.
Y en mi caso fue similar en cuanto a lo de crecer en la iglesia y en una familia cristiana. Como es el caso de muchos de los adolescentes jóvenes que están en nuestra iglesia en general, la mayoría ha crecido en familias cristianas. Y como es común, uno siempre escucha el evangelio del chiquito, que Dios es bueno, que Dios
Que
esto y lo
Jesús murió
otro,
en la
Dios es el
cruz.
creador. Todo lo del evangelio uno lo escucha desde chiquito, pero no necesariamente nos está afectando verdaderamente, como hasta
Esa es
un
la
punto.
semilla que se planta.
Exacto. Y conmigo, lo que pasó es que yo estaba en la iglesia, estaba en el colegio desde que tengo memoria. Y en un retiro del colegio fue como que para mí hizo clic que el retiro se llamaba One Touch, o sea, un toque. Y se basaba en que uno solo necesita un toque del Espíritu Santo para poder ser salvo,
Para ponerte a creer de verdad.
para poder darle la vuelta a todos esos pecados que nosotros estamos haciendo
Sí.
para poder acercarnos realmente a Dios. Y en la última noche se estaba predicando sobre eso y ahí fue como que yo entendí mi pecado, como que tuve convicción de mi pecado. Porque antes la gente me decía, dije, ay no, como él saca buena nota, él es tranquilo. Ajá, que él es bueno.
El ángel, ángel.
Ajá, y yo me creía eso, como que yo simplemente era...
Pero bueno, pues saca buena nota y porque la gente...
Exacto, y que yo no necesitaba nada de salvación. Hasta ese momento como que llegó la convicción de pecado por primera vez. Y yo dije, realmente, ajá, realmente yo necesito un salvador, yo no soy bueno por mí mismo y yo necesito de Jesucristo. Y esa noche fue como que yo realmente a partir de ahí empecé a creer en el Evangelio. Y después de eso han habido muchas otras experiencias que han como reafirmado la fe, como estábamos mencionando, en mi vida y en la tuya tal vez, como tú pudiese mencionar alguna.
Bueno, lo mismo retiro de... Bueno, no, mentira. Miss Wendy. Shout out to Miss Wendy. No, yo me acuerdo. Ese fue el día que yo dije, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Que eso fue en una clase de ella. Yo no sé. Y eso, que Wendy no daba Biblia cuando eso. Wendy no daba inglés, fue. Y ella esperó la clase. Cerró la puerta y apagó las luces. Y comenzó a hablarnos de la Biblia y de qué nos esperaba si nosotros seguíamos el camino cristiano, si lo dejábamos. Y entonces, si tú te pones a pensar, en verdad, aunque tú sufras, todo lo que tú te vayas a sufrir aquí en la tierra, después de irte para el cielo, eso va a ser una bacanería. Y nadie se quiere ir para el infierno. Y entonces, ella se puso a hablar así, y en una ella paró todo. Y hubo un silencio como de 10 minutos, sin mentir, hubo un silencio de 10 minutos. Y ella dijo de que todo el que quiera aceptar al Señor ahora, de corazón, párese. No hubo una gente de curso que no se paró. Y óyeme, la gente se puso a dar gritos. Muchacho de 10 años, que de verdad, yo ni me esperaba. Muchacho de 10 años. Por eso es que yo también digo, con lo que tú dijiste de que los angelitos, siempre va a haber uno en el curso, siempre va a ser de que más santico porque él más tranquilo. Pero incluso los que son malos, supuestamente, hasta ellos son buenos. El problema es que la gente por decir que, ah, no, ese es más malo, que si yo qué, ese no va a ser cristiano nunca. Hasta ellos mismos pueden ser cristianos.
Claro.
No se lleven de eso, señores. No se lleven de eso.
Sí, porque al final del día el evangelio puede transformar a quien sea. Así es. Y ese es lo increíble del evangelio. Y a mí en el día a día han habido experiencias que me hacen creer más en el Señor, que me hacen ver más su bondad para mi vida y que Él está cuidando de mí, que Él realmente es soberano. Por ejemplo, uno de los eventos que más me impactó a mí, que ya yo creo que yo le he contado antes, incluso en un episodio del podcast. Sí, en un episodio también así como de testimonio. También lo vamos a poner en la descripción para que lo escuchen si quieren, con más detalle. Pero que era yo aplicando a universidades antes de salir del colegio, desde antes de salir del colegio. Yo apliqué a muchas universidades fuera y eso es un proceso demasiado largo, tedioso, costoso. Y yo hice todo eso porque para mí, yo pensaba y perjuraba que yo me iba fuera a estudiar.
De que tú eres matatán y fuera es English only.
Exacto. Yeah. Pero el Señor tenía otros planes. Y lo menciono como un ejemplo de fe o algo que reafirmó mi fe, porque me hizo entender que no son mis planes. No es lo que yo piense que deba pasar, lo que va a pasar, ni lo que va a ser mejor. Porque yo me he dado cuenta, estando estudiando en INTEC, donde estoy ahora mismo, que el Señor abrió las puertas de una manera literalmente extraordinaria. Porque todo fue... No, es
yo,
que...
Yo que voy a estudiar en Utesa, pero está bien.
Pero con INTEC todo fue muy desplanificado para mí. Como...
Fue ahí, te lo tiraron ahí.
Exacto, fue todo muy rápido, todo se tuvo que hacer huyendo. No hubo tiempo de yo hacer la misma planificación que hice para todas las otras universidades, pero eso fue lo que salió.
Pero entrate.
Exacto, y eso me enseñó que el Señor realmente tiene los mejores planes y que aun cuando yo estoy viendo que todo está saliendo como yo no creo que debería salir, me da fe en que va a salir como deba salir, que el Señor realmente obrará para que salga como deba ser.
Así mismo.
Entonces, para ir cerrando, Byron, una manera de poner esto de la fe práctico, tal vez, sería verla como la confianza. Porque, como hemos repetido varias veces, es tener confianza en Dios en medio de cualquier situación. Entonces, de una forma práctica, te quisiera preguntar, ¿qué cosas a ti particularmente te permiten tener confianza en una persona cualquiera, amigos tuyos o demás? Y entonces, ¿cómo eso pudiese también ayudarte a tener fe, confianza en el Señor?
Bueno, para yo tener confianza en una persona, tiene que ser una persona que siempre esté, pero no para cosas malas. Que, oye, a mí se me puede estar acabando el mundo y que yo lo vea, que yo le pueda escribir a esa persona o que esa persona vaya y hable conmigo. Y eso es lo mismo que tuve con... ¿Por qué tú crees que los pastores siempre te dicen... Nunca un pastor te ha dicho, te dice, ah, no, Dios se te fue. Nunca te lo ha dicho a ti. Que yo sepa. Que yo sepa, ponte claro. Pero entonces, una persona que siempre primero busque lo bueno para esa misma persona y para mí, y que siempre esté ahí, incluso, yo puedo tener de todo, y que esa persona sabe que si se junta conmigo le va a perjudicar y que siga estando ahí solo para verme bien a mí. Eso es algo que me ayuda a confiar mucho en la persona.
Y entonces, ¿eso cómo tú lo aplicas al Señor?
Como te dije de los pastores, un pastor nunca te va a decir a ti, el Señor se te fue. Tú te puedes estar acabando el mundo. Y yo sé que una cosa que te puede ayudar a resolver todo eso que te está pasando es orar. Y siempre, aunque no pase de una vez, siempre la oración tuya se va a escuchar.
Sí.
Ten fe en eso. Ey. Ey.
Así mismo es. Y la oración también te ayuda incluso a manejar cómo tú te estás sintiendo en medio de la situación, que ya eso de por sí ayuda. Sí. Y una forma que yo diría, tal vez tú me lo mencionaste más o menos, es yo saber que esa otra persona procura mi bien. Que aun cuando me está echando boche o lo que sea, que...
Es pa que tú estés bien.
Exacto, que yo pueda estar claro de que esa persona quiere lo mejor para mí.
Sí.
Eso yo lo puedo ver con el Señor en la palabra de Él y en las experiencias de mi vida. Que, como también tú decías, el levantarme cada día es una bondad del Señor, que yo dependo completamente de Él.
Sí, mismo.
La provisión del Señor, que a veces uno piensa que no va a dar la comida para esta semana y no quiero pedirle más dinero a mami, que me ha pasado en la capital. Pero al final sí da, o sea, como que pequeñas bondades de todos los días me hacen ver que el Señor realmente cuida de mí en toda situación. Y eso me hace tener fe en Él para cosas todavía más grandes. Entonces, eso yo siento que sería una forma práctica de verlo.
Ya tú ves, y no te va a dejar quieto. Eso es ahí para pa que tú te bien,
Así es. Entonces, nada, Byron. Yo creo que eso ha sido suficiente por el episodio de hoy.
Sí, ya. Mi voz es muy hermosa para que la gente la esté escuchando. Y escúchame, lo siento, pero es que... Soy más querido que tú. No le digan nada.
Y no le digan eso mucho a Byron, que después se lo cree también.
Ey, me lo creo, ¿verdad? Sí. Tú te imaginas, cuando este episodio se haga, yo voy a ver a la gente de que, hey, Byron, esa voz.
Se lo digan, no se lo digan. Ay, pero nada, ha sido un placer grabar este episodio contigo, Byron.
Gracias por invitarme otra vez.
Siempre esperemos tenerte aquí pronto otra vez.
Claro,
y nada,
pues sí.
Señores.
La gente te lo va a pedir.
Cuídense mucho y nada, tengan fe en el Señor que Él está ahí para nosotros.
Así mismo, no recogen nada de suelo ni se lo meten para la boca. Se le quiere pila a ustedes, se me cuidan por ahí, no hagan desarreglo.
Adiós. Chao. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Pod por G. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si quieres conocer más información de P por G Adolescentes, puedes seguirnos en Instagram, @PXGAdolescentes. O puedes encontrar nuestro podcast como PodXG en todas las plataformas de podcast.